Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del 8 de septiembre, martes, Día Mundial de la Alfabetización.
La primera letra del elefante es E y la F de flor. Huele muy bien. La primera letra de gorila es G y grita fuerte el H. ¡Hola, hola, hola!
Esta fecha ha venido ganando importancia desde que la ONU aprobó su conmemoración en 1965. Aunque en un principio, en este día, solo se evaluaba la cantidad de personas que sabían leer y escribir en los países miembros de Naciones Unidas, a partir de 2017 también se sumó la alfabetización digital, es decir, la capacidad que tienen las personas para entender y usar las nuevas tecnologías. Aunque parezca mentira, en España todavía hay 700.000 personas analfabetas, de las cuales solo un 12% está intentando dejar de serlo. Y si hablamos de analfabetos digitales, la cifra aumenta hasta los 5 millones y medio de personas con una media de edad superior a los 55 años. Y hoy, este martes, es también un día muy especial para esta casa, para Onda Madrid, y también para los de las 10 de Buenos Días Madrid, porque a partir de las 11 nos vamos a convertir en anfitriones de todas las voces que cada día conforman la programación de esta radio.
Voces que enganchan.
Desde las 6 de la mañana contamos.
Voces que sorprenden.
Nos abrimos a Madrid.
Voces que motivan.
Buscamos historias en los
voces
barrios.
Que informan.
Estamos en directo, esta es la última.
Voces que dan voz. Onda Madrid. La radio que más se parece a ti.
Pues lo dicho, hoy presentamos en Sociedad la nueva temporada de Onda Madrid, llena de novedades que esperamos que os gusten, porque al fin y al cabo, esta es vuestra emisora, la de todos los madrileños. Esto, repito, será a partir de las 11 de la mañana, pero hasta entonces nos vamos a ocupar, como siempre, de la actualidad que viene, entre otras cosas, marcada por un estudio que revela la incidencia que tiene la obesidad en los enfermos del COVID. Nos vamos a interesar por una petición que hace la organización FANMA para que se cree un registro de condenados por maltratar a personas dependientes. Tendremos las actuaciones en directo de María Pelae y de la compañía Con un canto en los dientes, que tiene en cartel, lo voy a recordar por si acaso, dos musicales, Cantar los 40 y Lo tuyo y lo mío. Y nos vamos a acercar hasta donde los estudiantes de COU se enfrentan a la segunda convocatoria de la EBAU. Eso, entre otras muchas cosas, que podréis descubrir si os quedáis haciéndonos compañía hasta la una de la tarde. Y antes de este 8 de septiembre ha habido otros muchos. Nieves Ortiz, ¿por qué debemos recordar algunos de ellos?
Hoy se cumplen 132 años de la botadura del primer submarino eléctrico del mundo en aguas de Cádiz. Ideado por el teniente de navío Isaac Peral, se creó con fines militares y poseía lanzatorpedos operativos bajo el agua para defenderse de la Marina Imperial Alemana, que había amenazado con bloquear las islas españolas en el Pacífico. Costó 300.000 pesetas de la época, cuando el precio de un acorazado rondaba los 40 millones. El éxito en la inmersión y en las pruebas inspiró composiciones musicales y que su efigie apareciese en objetos como el coñac Peral de una bodega de Jerez. En 1890, dos años después del estreno, el gobierno canceló el proyecto que había sido aprobado por la mismísima reina doña Cristina, por entender que era una curiosidad técnica sin mayor trascendencia. Hoy el submarino está en el Museo Naval de Cartagena.
Belén Almonacid, ¿a quién tenemos que felicitar este martes?
Bueno, pues hoy vamos a felicitar a alguien que cumple su mayoría de edad, 18 añitos, que está cumpliendo en el día de hoy, Gaten Matarazzo, que dicho así, a lo mejor no tenemos muy claro quién es, pero y si digo que es Dustin Henderson en Stranger Things, a lo mejor la cosa cambia. Ponte en situación, todos en situación. Dustin, ya sabéis que es uno de esos chavales que forma parte de esa pandilla en esta serie que ha arrasado. Para que nos hagamos una idea, decir que tanto Gaten como Dustin, tanto el actor como el personaje, tienen un problema asociado con una enfermedad que hace que, bueno, pues tanto los huesos como los dientes crezcan de manera extraña. Seguramente ahora y así tenemos en nuestra mente cuál es la cara precisamente de Gaten Matarazzo, aquel que tiene los dientes, diríamos, como muy pequeñitos cuando le miramos. $250,000 que cobra el chavalín por cada uno de los episodios de Stranger Things no está nada mal, y ya te digo que no es el que más cobra de toda la serie. Hoy está cumpliendo la mayoría de edad, 18 años, en un momento en el que han tenido que parar de rodar la cuarta temporada de Stranger Things precisamente por el problema del coronavirus. Aunque no es el único al que hoy vamos a felicitar, también felicitamos a Pink, la cantante y compositora estadounidense, 41 añitos.
Clara Esteban, Santoral y significado de los nombres de sus protagonistas.
Importantísima en el Santoral, este 8 de septiembre es la Natividad de la Virgen María, se celebra muchísimo en España y hay que felicitar a las 30.264 mujeres que llevan este nombre, Natividad, y a los 39 hombres, que también los hay, y les felicitamos, por supuesto. También debemos felicitar a los Sergios, y nosotros tenemos al nuestro,
a
nuestro preferido, lo van a permitir los oyentes. Este nombre Sergio viene del latín Sergius y significa protector o guardián. Sergio, que inicialmente era un nombre de familia, fue importado por los romanos desde la época de los etruscos, y es un nombre que se utiliza muchísimo en países como Francia, Bélgica y Portugal, y aquí también en España tenemos 207.521. Ese uno es el nuestro.
Seguramente. Gloria Talavera ya está en marcha con nuestra unidad móvil. ¿Hacia dónde vas, Gloria?
Buenos días. Esta mañana ya en la Complutense para conocer de primera mano cómo transcurre esta nueva jornada de evaluación para el acceso a la universidad. Aquí, en la Facultad de Derecho, ya nos esperan algunos alumnos y la vicerrectora también de estudiantes, Rosa de la Fuente, que nos contará cuáles son las opciones para aquellos que se examinan en este mes de septiembre, cuáles son los grados, las carreras que van a tener disponibles para estudiar este próximo curso. En la Complutense, a lo largo de los próximos días, se van a examinar un total de 1.267 estudiantes, de los cuales 871 pertenecen al bloque obligatorio y 396 de la fase voluntaria.
Y nos queda por saber qué pregunta de Twitter nos ha preparado hoy Carlos Honorato. ¿Qué tal, Carlos?
Hola, Eli, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos a las puertas de Telemadrid. ¿No lo hemos dicho? Sí, lo hemos dicho.
En un estudio muy especial, al aire libre, y nunca mejor dicho lo
se
del
está
aire.
Bien hoy, ¿no?
Porque el aire va muy libre hoy.
Hoy va libre completamente, podemos certificar que hay 14-15 grados perfectamente y con aire que viene del norte. Bueno, pues, ¿sabes que se anuncia el adiós definitivo a la peseta?
¿Otra vez?
Otra vez, esto es como la historia interminable.
Pues sí, llevamos despidiendo la peseta, en fin.
Yo creo que es
20 años.
El ente que más hemos despedido de la historia. Bueno, realmente hace 18 años que estamos sin la peseta. Pues dicen desde el Banco de España que todavía queda un 3% de pesetas que no se han cambiado y queda hasta el 31 de diciembre para poder canjearlas. Pero nosotros no vamos a hacer la pregunta sobre canjes ni sobre pesetas. Vamos a preguntar cómo crees que estamos ahora después de estos 18 años con el euro. ¿Cómo estamos? ¿Cómo crees que estamos ahora después de este tiempo con el euro y sin la peseta? ¿Estamos mejor, estamos igual o estamos peor?
Tres opciones.
Tres.
Que todo el mundo tiene a su disposición en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, ya está subida.
Sí, sí, sí.
La encuesta
está operativa.
Se puede empezar a votar desde ahora mismo, y a eso de la 1:45 aproximadamente, como todos los días, Carlos Honorato nos dirá cómo ha quedado.
Pues sí, mejor, igual o peor, lo sabremos a esa hora.
Hoy no opinas.
Yo opino.
Digo que hoy no opinas.
No,
como
no, yo igual.
Venga ya, no te lo crees ni tú. En fin. Pregunta de Twitter que ya está colgada. Son las 10 y 16 minutos de la mañana.
Te sentí tan dentro que a veces presiento que estás a mi lado. Me gusta contarte lo que me ha pasado.
Nuestro usuario es @buenosdíasom.
Llegó para irse como quien viaja a la cola del viento. Me hizo llorar al besarme muy lento. No habrá una ciudad donde no me emocione. No pude dejarte la puerta entreabierta esa tarde. Hacerte pasar para nunca agarrarte. Ya sabes que a ratos resulto una idiota. Yo no pude meterte en la caja de historias pendientes, hablarte bonito mientras te me duermes, quedarme tu tiempo a cambio de nada. Te sentí tan dentro que a veces presiento que estás a mi lado. Me gusta contarte lo que me ha pasado hasta que descubro que he hablado sola. Llegó para irse como quien viaja a la cola del viento. Me hizo llorar al besarme muy lento. No habrá una ciudad donde no me emocione. Te sentí tan dentro que a veces presiento que estás a mi lado. Me gusta contarte.
Es la música de Vanessa Martín, que este próximo viernes sacará nuevo disco. Hemos tenido que poner un antiguo porque el nuevo, como digo, hasta el viernes pues no está.
Besarme muy lento, no habrá ciudad donde no me emocione.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM...
Bueno, pues hoy empezamos nuestro programa con una noticia de actualidad que tiene que ver con la obesidad y el coronavirus. ¿Sabíais que el 80% de los pacientes graves por coronavirus tenían obesidad y precisaron intubación, ventilación mecánica en la UCI o fallecieron? Lo que dice un estudio de la Sociedad Española de Obesidad, y no es el único que lo afirma, es que esta, la obesidad, es un factor de riesgo casi tan grave para los jóvenes como para los mayores. Por eso todos tenemos que cuidar nuestra alimentación y ahora en plena pandemia pues aún más. Yaiza Dueñas es farmacéutica y además es responsable de las unidades de nutrición y genética de las clínicas CRES. Yaiza, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli. Encantada de estar hoy aquí contigo.
Bueno, lo mismo te digo, Yaiza, además hoy tenemos un programa muy, muy especial. A mí, de verdad, te lo digo, me ha llamado muchísimo la atención esa relación que hay entre obesidad y gravedad en los pacientes que tienen, pues eso, unos kilos de más. Eso está científicamente comprobado.
Eso es. Como sabemos, el factor más importante relacionado con un peor pronóstico y hospitalización es la edad. Pero a día de hoy se conoce que el segundo factor más importante es la obesidad. ¿Vale? Existe evidencia científica que confirma que un exceso de grasa aumenta el riesgo de hospitalización por coronavirus y empeora el pronóstico en menores de 65 años.
Hablamos en este caso de la COVID porque estamos en plena pandemia, pero la obesidad evidentemente es un factor de riesgo en otras muchísimas enfermedades.
Eso es. La obesidad, como bien sabemos, es una enfermedad y esta obesidad se caracteriza por producir una inflamación crónica y sistémica. Sistémica quiere decir que ocurre la inflamación a lo largo de todo el organismo. Entonces, esto puede predisponer y puede aumentar el riesgo de desarrollar otro tipo de enfermedades como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y la hipertensión, que también son factores de riesgo para un peor pronóstico por el coronavirus.
Yaiza, ¿todo tipo de obesidad es igual de grave? Quiero decir, kilillos de más yo creo que hemos cogido todos en algún momento. Pero sí sabemos que existe una grasa, que es la grasa abdominal, y ahí los hombres llevan la peor parte, que es mucho más peligrosa en general. ¿En los casos de COVID también es más peligrosa esta grasa que el resto?
Toda aquella persona que suele tener obesidad presenta también obesidad y grasa visceral, que es la grasa que se encuentra alrededor de los órganos, ¿vale? Este exceso de grasa, se sabe a día de hoy que el receptor que interacciona con el coronavirus para entrar dentro de las células se encuentra en mayor cantidad en el tejido graso que en los pulmones. Es por eso también que aquellas personas con obesidad van a tener un mayor riesgo de infección.
Esto es importante que lo tengamos todos en cuenta, porque además a raíz del confinamiento es verdad que hemos comido más y hemos hecho menos ejercicio, con lo cual todos hemos engordado seguramente un poquito más de lo que debíamos, y no sé si hemos cuidado bien o mal nuestra alimentación. Fíjate, Yaiza, que los españoles tenemos fama de comer bien, de tener una dieta mediterránea, pero eso en teoría. Pero en la práctica a mí me da la sensación de que comemos muchas veces de picoteo, que nos estamos sumando a otro tipo de alimentación que viene de fuera, como son los tuppers o como es la comida rápida, y que todo esto nos perjudica
muchísimo. Eso es, en torno de media, cada persona durante el confinamiento ha engordado aproximadamente entre 1 y 3 kilos. Es un poco habitual debido al sedentarismo y también debido a que hemos tenido más tiempo libre y hemos podido llevar a cabo recetas un poco de repostería que han podido también profundizar o han podido incrementar nuestro peso. Sí que es verdad que los hábitos que llevamos actualmente, el estilo de vida acelerado, puede hacer también que perdamos los hábitos saludables. Pero también hay que tener en cuenta que una dieta mediterránea no es adecuada para todas las personas. A ver si me explico. Cada persona, yo siempre considero que hay que tratarla de forma individualizada y de forma personalizada. Es por esto que las mismas dietas o recomendaciones no le vale bien o no le es recomendable para toda la población por igual.
Y precisamente eso es lo que hacéis en las unidades de nutrición y genética de las clínicas. En este caso, la clínica CRES, que es donde tú estás, ¿qué métodos estáis utilizando, por ejemplo, eso para personas que quieren adelgazar y que quieren hacerlo a lo mejor de formas muy localizadas? Vuelvo a repetir, de la grasa abdominal, que esa no hay quien la quite, pero ni con escoplo. Eso es complicadísimo. ¿Qué métodos estáis utilizando?
Claro, hay diversas estrategias, pero desde hace 4 años, en el área de investigación de Clínicas CRES, hemos desarrollado uno de los test genéticos nutricionales más completos del mercado, llamado Genetic CRES Nutricional, en el cual lo que hacemos es analizar el ADN, la carga genética de cada persona, y en función de eso establecemos recomendaciones y una dieta personalizada, ¿vale? Ahora adquiere mucha importancia, porque no solo vamos a conseguir una pérdida de peso, sino que a su vez vamos a contribuir a tener una salud digestiva óptima. Y esta salud digestiva ahora es muy importante, porque está ligada directamente con un correcto funcionamiento del sistema inmune, que ahora lo tenemos que tener en óptimas condiciones para que nos defienda de este bicho que nos tiene locos.
Fíjate, Yaiza, siempre pensamos que el tema nutricional, ir a una clínica, que nos ayuden pues eso, a alimentarnos correctamente o a bajar de peso, es algo de adultos. Pero es verdad que estamos viendo, y es un fenómeno creciente, por desgracia, cada vez más niños obesos. Niños que también, supongo, son más vulnerables al contagio de la COVID precisamente por ese sobrepeso.
Eso es, o sea, los test genéticos se pueden realizar a cualquier edad, puesto que la genética, da igual en qué momento te hagas un test genético, que los resultados van a ser los mismos a lo largo del tiempo. Además, el tema de la obesidad en niños es muy preocupante, porque ya desde un inicio le puede predisponer a estas enfermedades como diabetes desde muy pequeño. Entonces también en Clínicas CRES lo que intentamos realizar con estos test genéticos nutricionales es una educación nutricional. Educar al paciente para poder extrapolar y continuar esas recomendaciones a lo largo de su vida.
Bueno, pues es importantísimo cuidarnos para todo, pero en este caso, en el que estamos viviendo esta situación especial por culpa de la COVID-19, pues más todavía, porque repito, hay estudios que demuestran que las personas con sobrepeso o con obesidad se contagian, por un lado, más fácilmente del coronavirus y, por otro lado, tienen síntomas más graves que otras personas que están en su peso adecuado. Y para tener un buen peso, pues hay que comer bien, hay que hacer ejercicio, este tipo de cosas que todos sabemos en teoría, pero que luego en la práctica pues nos cuesta un poquito. Y si somos vaguetes pues nada mejor que acudir a un centro especializado donde nos van a enseñar a comer bien o nos van a ayudar a desprendernos de esos kilos de grasa sobrante de una manera sana y con técnicas, en fin, muy avanzadas. Yaiza Dueñas, farmacéutica y responsable de la Unidad de Nutrición y Genética de Clínicas CRES, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
Igualmente, Eli. Nos vemos en Clínicas CRES.
Pasaré por allí, que me hace falta.
Allí estaremos, te esperaremos.
Hasta luego, gracias.
Un saludo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Por fin llega la vuelta al cole más deseada. Y para acompañarte en Folder tienes los mejores precios. Cuaderno de tapa de plástico, solo 1,75€. Ven a Folder y llévate una botella metálica de regalo. Folder es líder en papelería y material de oficina. Tienes 150 tiendas Folder cerca de ti. Busca la tuya o haz tu pedido en folder.es y te lo llevamos a casa.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
El mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad te
interesan. De la tarde,
a esta hora.
Noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid. Tú eliges cuándo y cómo.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91-919-3754.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Couldn't wait to show you off on my arms. I held the door, I held your hand, even hung your jacket on the back of your chair at the bar. But I just remembered I forgot one thing. Never got that kiss before we got out the car. You know, I know. Right way to treat a woman when everybody's looking, but I can't lie. No, when you put your hand there on my knee and get that look up in your eyes, a crowded room don't mean a thing, and I don't mean to cause a scene. If you want to, we can leave, but girl, right now I don't care who sees.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid en un programa muy especial. Hemos sacado nuestros estudios a la calle porque a partir de las 11, todo el mundo muy atento, vamos a tener aquí en esta sintonía la presentación oficial de la programación de Onda Madrid para esta temporada 2020-2021, que es una manera de examinarnos también ante los madrileños, que al fin y al cabo sois los dueños de esta emisora. No somos los únicos que hoy estamos nerviosetes, también lo deben estar quienes se presentan a la convocatoria extraordinaria de septiembre de la BAU. Desde hoy, nueva oportunidad para más de 1.200 alumnos que van a tener que examinarse para poder acceder a la universidad. Bueno, pues hasta la universidad se ha marchado Gloria Talavera, que nos espera ya allí con la unidad móvil. Buenos días, Gloria.
Buenos días, Eli. Estamos en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense acompañando a esos alumnos, bueno, que no pudieron aprobar en el mes de julio en la EBAU o que han querido además subir nota. Rosa de la Fuente es la vicerrectora de alumnos. ¿Qué tal? En esta jornada ya han comenzado los exámenes, están inmersos en la primera prueba, claro, son muchos menos de los que vimos en el mes de julio.
Sí, buenos días, efectivamente. Todo normal, está tranquilo. Hemos constatado que finalmente se han matriculado en esta convocatoria extraordinaria un 36% menos de los estudiantes que teníamos previstos con respecto al año pasado, y eso, bueno, pues nos hace que sea una convocatoria tranquila, donde vamos a tener a los estudiantes muy dispersos por las 5 sedes, manteniendo, por supuesto, el mismo protocolo que en julio, con el 33% de ocupación de las aulas, la mascarilla obligatoria durante todo el tiempo, limpieza exhaustiva entre las franjas de los exámenes y mucho gel hidroalcohólico y tranquilidad para que puedan hacer los exámenes de la mejor manera posible.
1.267 estudiantes están examinando en esta convocatoria extraordinaria en la evaluación de acceso a la universidad. Serán 3 días, como ya vimos en el mes de julio, también para espaciar esos exámenes. ¿Cuál es el balance de esa convocatoria? Bueno, con esas connotaciones, después de no haber podido ir a clase presencial, ¿cómo fueron los resultados?
Bueno, pues los resultados fueron muy parecidos a los de otros años, tanto en el resultado del porcentaje de aprobados, que supera el 90% como todos los años. Lo que fue más significativo es que hubo un aumento de un 20% del número de estudiantes que se presentaron a esa convocatoria, que dificultó un poco, precisamente, que era en estas circunstancias un volumen tan alto de estudiantes, pero aplicando el protocolo que hicimos minimizamos los riesgos y no somos conscientes, nadie nos ha notificado que hubiera ningún brote, no hubo ningún problema después de la convocatoria en la Comunidad de Madrid, que evaluábamos en torno a unos 36.000 estudiantes. Aquí en la Complutense examinamos en torno a unos 14.000 estudiantes y no hubo ningún problema asociado con esa convocatoria. Por eso no hemos querido bajar la guardia en esta convocatoria extraordinaria y hemos mantenido las mismas medidas de seguridad con muchísimos menos estudiantes, de 13.500 más o menos a 1.200 estudiantes. Por lo tanto, está todo controlado, está todo normalizado y esperemos que tengan mucha suerte y que les salga muy bien.
Y decíamos que de todos los que se examinan en la Complutense, 871 pertenecen al bloque obligatorio, es decir, que no aprobaron. ¿Qué quiere decir?
Son las asignaturas del bloque obligatorio son las que diríamos que todos los estudiantes tienen que hacer. Y esas asignaturas sí que se desdoblaron en 2 días en la convocatoria de julio. Pero aquí hacen todos los estudiantes que están matriculados hoy los exámenes obligatorios, que son los comunes a todos. Y después hacen la fase específica en la que los estudiantes pueden elegir las asignaturas optativas con las que quieren obtener la nota suficiente como para poder elegir la carrera que desean.
Es decir, que hoy hay gente que se examina bien porque no superó las pruebas en el instituto y no pudo acceder a esta EBAU, o porque se presentó a las pruebas y las suspendió, y también aquellas personas que quieran revisar su nota.
Sí, que quieran subir nota. Sabemos que hay un porcentaje más alto de estudiantes que acaban de terminar su bachillerato en los institutos y que han obtenido la calificación suficiente como para continuar y realizar esta prueba. Yo he hablado con algunas estudiantes que quieren subir nota precisamente porque con la calificación que obtuvieron no pueden optar al grado que quieran, y aunque vayan a optar en el curso siguiente, pues quieren subir nota en esta ocasión.
¿Y quedan grados? ¿Qué opciones tienen?
Sí, quedan grados que yo destacaría, pues queda, por ejemplo, geografía y ordenación del territorio, geológicas, queda también alguna ingeniería de materiales, queda también documentación, quedan algunas filologías, es decir, bueno, quedan todavía algunas plazas en algunos grados que no son tan demandados, quizás porque son más desconocidos. Evidentemente, la admisión en el primer plazo fue bueno, hubo un interés enorme, había subido muchísimo las notas de corte y, bueno, pues, bueno, estamos matriculando todavía y estamos terminando las matriculaciones y los encajes, pero, bueno, creemos que más o menos tenemos los mismos datos o ligeramente por debajo que en años anteriores. Pero, bueno, yo creo que tiene que ver también con la incertidumbre de este curso, ¿no?
Los dobles grados, decíamos siempre, los más demandados aquí también en la Complutense. ¿Y cuándo va a arrancar el curso?
Pues los dobles grados y también los grados del área de salud son los grados más demandados, junto con Derecho, en esta facultad también. Derecho, Periodismo y los grados de Medicina, Enfermería y Psicología y Veterinaria son los más demandados. Pero, bueno, pues esperamos que este curso, que va a ser un tanto atípico y siempre muy pendiente de lo que las autoridades sanitarias nos indiquen, comenzará en la Complutense el día 28 y el día 5 de octubre para los del primer curso que tengan todavía plazas disponibles para septiembre, para que se puedan incorporar también los estudiantes de esta convocatoria.
¿Todo presencial? ¿Va a haber clases que se puedan seguir desde casa?
Va a ser un modelo flexible, semipresencial, pero muy adaptado a cada uno de los estudios. La Universidad Complutense ofrece tantísimas titulaciones y diferentes áreas, de manera que el inicio del curso y que la programación está muy pensada y muy adaptada a cada uno de ellos. No es lo mismo la presencialidad que necesitan carreras con una alta experimentalidad en el aprendizaje, que necesitan más horas prácticas y se ha primado esas horas prácticas para que puedan ser presenciales, combinándose con algunas otras asignaturas virtuales, y otras facultades han elegido sistemas bimodales rotatorios, clases presenciales grabadas en streaming y rotación en el número de estudiantes que pueden asistir a las aulas para poder garantizar la distancia de seguridad suficiente como para que todo el mundo esté tranquilo.
Muchísimas gracias, Rosa de la Fuente. Suerte también en este inicio de cursos, la vicerrectora de estudiantes de aquí de la Complutense.
Muchas gracias.
Y acompañando a algunos alumnos, ¿no?, que no superaron la prueba en el mes de julio, muchos profesores, en tu caso vienes de Villafranca, a acompañar a un alumno, ¿no?
Sí, a un alumno solo.
Cuéntanos.
Bueno, este alumno fue el único que no pasó la prueba, que no estaba apto en la ordinaria, y se quedó una décima. Entonces viene pues a intentarlo otra vez, lógicamente, y luego tenemos dos alumnos que se presentan a subir nota en asignaturas muy concretas mañana, en las de subir nota.
¿Qué comentaron de la experiencia del mes de julio? ¿Con mascarilla, con esa distancia, con tres días en lugar de dos?
Bien, bien, ellos se adaptan enseguida y muy maduros, ya tienen una edad, no hubo ninguna queja.
¿Y los profesores ya pendientes de la vuelta al cole, al instituto? ¿Cómo os estáis organizando? ¿Va a ser más difícil que en otras ocasiones?
Hombre, está todo súper organizado. Luego otra cosa es que el bichito quiera asomar, pero la organización, el protocolo, es todo muy, muy seguro. Mañana empiezan a partir de tercero de la ESO y empezaban ya, eso lo sabéis, que es escalonado según lo que se dijo en la Comunidad de Madrid. Y poco a poco, semipresencial a partir de tercero, tendremos la mitad de alumnos en cada aula. Se han ampliado líneas en otros cursos.
Pues muchísimas gracias y mucha suerte también para los alumnos que esta mañana, Eli, se examinan aquí en la Facultad de Derecho. Con ellos hemos hablado, como decían, bueno, algunos ya venían entrenados del mes de julio y vamos a ver cómo son los resultados y, eso sí, las opciones que quedan. Nos la contaba hace algunos minutos Rosa de la Fuente, la vicerrectora de Estudiantes de la Complutense.
Pues muchas gracias, Gloria, desde la Universidad Complutense, donde habrá mucho estudiante nervioso y mucha familia nerviosa también. Son ahora las 10:39 de la mañana.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApps universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao. El venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
A simple vista, todos los huevos parecen iguales. Pero cuando saborees un huevo de maíz de Lucas, entenderás por qué tiene un sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas. El secreto está en el maíz.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid en Onda Madrid en un día muy, muy especial porque os recuerdo que a partir de las 11 de la mañana, después del informativo, tendremos la presentación oficial de nuestra programación. Estamos todos muy nerviosos, estamos muy contentos y muy ilusionados en compartir con vosotros los proyectos que hemos ido preparando para toda esta temporada 2020-2021. Pero bueno, todavía tenemos 18 minutos por delante que vamos a seguir llenando de actualidad. Por ejemplo, se cumple un mes desde la explosión que asoló el corazón económico y social de Beirut. La ciudad y todo el país afrontan una crisis múltiple que está disparando las cifras de pobreza. Esto se lo sabe muy bien Beatriz Navarro, que es directora en Líbano de Acción contra el Hambre.
El equipo de Acción contra el Hambre sobre terreno está haciendo un esfuerzo increíble para poder atender a las diferentes crisis que están afectando al país. Crisis socioeconómica, crisis de refugiados, el COVID-19 y obviamente el impacto de la explosión. Estamos sumamente preocupados por el aumento de los precios en los alimentos. Estamos hablando de más de un 20% cada mes y en algunos productos más de un 300% en un año. Aunque se ha conseguido hacer retirada de escombros y se está trabajando a muy buen ritmo, la ayuda ha conseguido, ha logrado cubrir las primeras necesidades por ahora de refugio, agua y alimentos. Estamos viendo que muchísimas personas han perdido su empleo y no pueden comprar los alimentos que son cada vez más caros. Esto va a tener un efecto no solo a corto plazo, sino también a medio plazo en términos de inseguridad alimentaria. Desde Acción contra el Hambre pedimos que se priorice la ayuda monetaria sobre las distribuciones en especie, porque solo así podrá reactivarse la economía. Miles de comercios quedaron muy dañados.
Buenos días Madrid, con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM... en Onda Madrid.
Voy. Hay otras cosas que también nos preocupan y las tenemos mucho más cerca. Los casos de abusos a personas mayores podrían ser más frecuentes de lo que pensamos y en su mayoría provienen directamente de sus cuidadores. Uno de los casos que hemos conocido recientemente y que se ha saldado afortunadamente con su despido es el de estas dos trabajadoras de un geriátrico en Terrassa, a las que vamos a escuchar riéndose del trato vejatorio hacia una residente del centro. El vídeo del que recogemos este testimonio lo han difundido por Instagram.
¡Elisa! ¡Que coma sola! ¡Venga! ¡Abre la puta boca ya, hombre! ¡Elisa, la pastilla! Mira, ¿sabes qué? Que si no te la quieres tomar, no te la tomes. Si te
te vas a joder, hombre, y a la puta pastilla.
Bueno, pues a raíz de este suceso lamentable y que por desgracia no es único, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, FAMMA COCENFE, ha solicitado la creación de un registro de maltratadores de personas dependientes. Javier Font es el presidente de FAMMA. Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días.
A mí me llama muchísimo la atención, Javier. Primero, estas cosas, que pasen estas cosas, que ponen los pelos de punta. Es insufrible escuchar cosas como la que acabamos de escuchar, pero me llama muchísimo la atención que todavía no exista ese censo que vosotros estáis pidiendo.
Sí, la verdad que a uno se le ponen los vellos de punta, ¿no? Oír cómo este tipo de cosas pueden volver a suceder en tanto que no hay medidas que puedan disuadir de esta deleznable actitud de algunas personas que por no haber un elemento de castigo, pues puedan volver a ocurrir este tipo de circunstancias. Nosotros hemos mandado ya un escrito requiriendo este registro tanto a la Consejería de Asuntos Sociales como a la Consejería de Justicia, porque entiendo que hay un factor transversal que han de ponerse de acuerdo ambas consejerías para poner en marcha este tipo de registros, al menos en la Comunidad de Madrid. Desde luego, es un organismo que debería funcionar en toda España y sería lo suyo, como así ocurre también con el registro que existe para los menores de edad, ¿no? Pero entendiendo que esto, quizás en el ámbito de nuestras competencias, pueda ser un poco más complejo, Madrid no puede mantenerse al margen y ha de dar ese paso que puede ser ejemplo para otras comunidades, ¿no?
Bueno, pues efectivamente, ese censo yo personalmente considero que es absolutamente necesario, pero a lo mejor habría que empezar por el principio, Javier, porque para cuidar a personas dependientes no sirve todo el mundo. Y yo tengo la sensación de que muchas veces se coge a personas que no están debidamente cualificadas.
Sí, efectivamente. Yo creo que también partimos, y yéndonos un poco mucho más al origen, es qué valores estamos inculcando a nuestros ciudadanos para a la hora de adoptar qué profesión queremos desarrollar en nuestra vida profesional, pues al final cojamos algo porque no hay nada y tengamos que hacer un trabajo que a lo mejor ni nos gusta ni somos vocacionales para ello, pero que lo hacemos porque no tenemos más remedio que trabajar y vivir de algo, ¿no? Y en este sentido, nosotros abogamos también por dignificar, digamos, una profesión que desde luego cada día es más necesaria porque cada día la población es más mayor y porque también hay personas dependientes, en este caso personas con discapacidad, que requieren de este tratamiento. Pero si me permites, Eli, hay una cuestión importante, y es que desarrollando la ley de dependencia hay un apartado concreto que es el de la autonomía personal, que es donde tenemos que empezar a centrarnos, desterrando un poco el ámbito de la dependencia, para dar cabida a la dignificación también de la vida del ser humano, que va acompañado de esa dignificación de actividad laboral que atiende de manera profesional a una persona, porque, como decíamos, no todo el mundo vale para atender a una persona dependiente. Hay circunstancias que han de aprenderse entre la ética, la moral y la atención a estas personas en sus cuidados también, claro.
Estamos hablando de personas muy vulnerables que lo que hacemos a la hora de la verdad es dejar en manos de un tercero la vida al completo, la integridad física, psicológica de una persona que, no sé si habéis considerado esta posibilidad, deberían pasar un test psicológico, seguramente.
Sí, efectivamente. Nosotros cuando contratamos una persona, por ejemplo, para atender a una persona dependiente, le pedimos esa certificación que emite tanto, bueno, pues en el ámbito de lo penal, en ambas partes, como también pedimos que haya pasado unos mínimos niveles de comprobación que su estado de salud es el adecuado. Y en este sentido, más que nada porque nos ponemos un poco desde el lado de la persona que va a recibir el servicio y de los familiares que, como tú bien dices, depositan en nosotros la confianza de que esa persona se encuentra en un estado normal para poder atender en las mejores condiciones a una persona, como bien decimos, dependiente, pues en muchos casos para el 100% de las cosas, ¿no? Y en consecuencia, yo creo que también ahí las administraciones han de poner el punto sobre un tema tan importante como es el control, o cada 6 meses o al año como mínimo, de este tipo de situaciones, ¿no? Es evidente, también queremos decir, que hay mucha gente buena, que sí, los malos son poquitos, pero que evidentemente...
Pero hacen mucho daño,
Sí, hacen mucho daño.
Esos pocos hacen muchísimo daño. ¿Qué pretendéis con esa lista? Para empezar, que sea interna, es decir, que circule entre profesionales, entre responsables, por ejemplo, de geriátricos o de centros para personas con discapacidad, ¿o pretendéis también que se haga pública?
Bueno, más bien lo que queremos es que sea interna, es decir, que cuando nosotros, igual que como decía anteriormente, pedimos una certificación para ver si una persona que va a trabajar con un menor ha tenido algún delito, es decir, ya con sentencia firme pasa a ese registro y es un sistema que pasa también al registro de la Administración de Justicia, pues quien emite ese certificado, que es el órgano competente habilitado para ello por parte de Justicia, nos diga si esta persona ha tenido algún tipo de, bueno, condena o si por el contrario está limpio en ese sentido en su expediente penal. Y evidentemente no se trata de hacer un cartel, como se decía antiguamente en la Plaza Mayor, ¿no? Y decir este señor, sino que internamente tengamos ese sentido y que sobre todo estén conectados con todas las administraciones de justicia, porque evidentemente España, incluso con otros digamos registros que hay, como el del menor, están incluso conectados a nivel internacional. Con lo cual, yo creo que no es nada descabellado empezar a trabajar en esa línea.
Claro, el objetivo, me imagino, Javier, finalmente es bloquear la vida laboral, por lo menos en ese camino, en el del cuidado de personas dependientes, de una persona que ha sido condenada por vejaciones, por maltrato, y por maltrato no solamente físico, sino psicológico, que es un maltrato mucho más sibilino, más difícil de demostrar, pero que está a la orden del día. Esto lo sabemos.
Sí, efectivamente, se trata de que estas personas no puedan desarrollar una actividad para lo que se ha demostrado por sentencia firme, evidentemente, la presunción de inocencia vaya por delante, pero una vez que hay una sentencia firme, pasen a ese registro, porque evidentemente son personas que no pueden trabajar con personas dependientes, más que nada porque su propia actuación así lo demuestra, no porque haya un órgano subjetivo que pueda valorar si más o menos cumple bien o mal con sus funciones. Es que ha cometido un delito y, por tanto, no se puede acercar a estas personas en ningún ámbito del cuidado, por supuesto.
Bueno, siempre sabemos que lo de la lista es complicado. Lo hemos podido comprobar con listas de maltratadores o de pederastas, etcétera, etcétera. Pero, desde luego, Javier, si necesitáis firmas, la mía la tenéis. Así que muchísima suerte con ello. Ojalá consigamos todos acabar con esta lacra, que es el maltrato en general y, en este caso, el maltrato a ancianos y a personas dependientes en general. Que tengáis muchísima suerte, Javier.
Gracias por vuestro apoyo. Vamos a trabajar para que ello pueda ser una realidad. Gracias.
Ojalá sea así. Un abrazo.
Un abrazo.
Soy Carmen Flores, presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras. Para las familias monomarentales está siendo un verdadero drama y se está viviendo con mucha angustia y preocupación desde el inicio del estado de alarma. Ahora la vuelta al cole pues nos supone una incertidumbre más y una falta de información también de qué es lo que puede ocurrir. O sea, queremos una vuelta al cole, lo primero, porque no tenemos otra manera de sobrevivir igual que en el estado de alarma. No podemos quedarnos solas en casa otra vez con los niños y niñas sin ningún tipo de ayuda más. Pero queremos que esa vuelta al cole sea segura y que ofrezca garantías sanitarias. Creo que se deben poner en marcha medidas como la ampliación de los espacios públicos para los cuidados de los menores y también ampliación de la plantilla del profesorado para que los grupos se puedan dividir y que estén atendidos, pues eso, con todas las garantías, ¿no? La educación es una parte muy importante y no debemos volver a confinar a los niños y a las niñas y dejarles en casa nuestro cuidado en exclusiva, ¿no? Pero también estamos muy preocupadas por lo que pueda suponer una cuarentena, sobre todo en el caso de que nuestro hijo o hija no sea positivo, porque entonces no tendremos una baja laboral y esto va a suponer volver a poner en riesgo pues nuestro empleo. Y no podemos dejar a nuestros niños y niñas solos en casa, con lo cual se nos plantea pues un problema bastante importante, ¿no? Es decir, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿A cuidar a nuestros hijos, a mantener nuestro empleo y la estabilidad familiar, ¿no? Es algo que nos hace vivir esta vuelta al cole pues con angustia, quizá un poco más de angustia que el resto de las familias, porque no tenemos otra persona ni otros recursos que puedan hacerse cargo del cuidado de nuestros menores.
Qué poquito queda ya para las 11 de la mañana y para las 11 y 5. Estamos todos nerviosetes. Cuenta atrás. Presentación oficial de la nueva programación de Onda Madrid desde este estudio especial que hemos montado aquí en la calle, en la portada del edificio de Radio Televisión Madrid. Y aquí está también Carlos Honorato, que nos va a recordar rápidamente la pregunta de Twitter.
Ay, ay, nuestra pregunta de Twitter de hoy, que tiene que ver con que le hemos dado el adiós definitivo a la peseta.
Venga, ya.
Va, a ver, por enésima
esto
vez.
Esto fue hace 11 años, compañero, vas un poco atrasado.
A que parece la historia interminable.
Esto no acaba nunca.
Pues que sepas que el 31 de diciembre se acabó la peseta, ya no habrá pesetas.
No me creo nada.
Bueno, nosotros nunca hemos tenido muchas, pero los que tienen, pues pueden cambiarlas hasta esa fecha. La pregunta que hemos hecho en Twitter hoy es, ¿cómo crees que estamos ahora después de este tiempo con el euro? Son 18 años ya con el euro, ¿eh?
Sí, sí.
¿Y cómo crees que ha ido la cosa? Actualizo, mejor el 40%.
Ah, mira.
¡Ojo! Igual el 20%.
Ah.
Y peor el 40%.
O sea que los mejor y peor van empatados de momento.
Sí, sí, pues hay empate.
Fíjate que yo hubiese hecho una apuesta por una de las dos, no voy a decir cuál,
todavía,
para no condicionar.
Todavía estás a tiempo.
Pero como que estoy a tiempo, hasta la 1:15 se puede seguir votando a través de nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Ahí está esa encuesta fijada, uno entra tranquilamente, no sí. Se tiene que registrar, no hay que pagar nada.
Es gratis.
No hay que dar el número
anónimo
de la cuenta bancaria, nada, nada, nada. Uno claro. Entra y se encuentra las tres opciones.
Así es.
Mejor, peor,
mejor,
o
igual.
Igual.
O peor.
Exactamente.
¿Cómo crees que estamos ahora después de este tiempo con el euro?
Bueno, pues a votar todo el mundo, porque luego Carlos Honorato se pone muy contento. Cada vez que hay un votito dice, mira,
¡ay, un voto, un voto!
¡Qué alegría! Carlos, que nada, que estamos a minuto y medio de las 11 en punto de la mañana, que a partir de las 11 y 5 van a pasar por estos micrófonos todas las voces de Onda Madrid de esta temporada, algunas muy reconocibles ya por los seguidores de Onda Madrid, otras nuevas y todas muy ilusionadas.
Para que estamos muy contentos.
Niños con zapatos nuevos.
Ahí.
Niños con programas renovados. Claro que sí. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Después volvemos con este especial de Buenos Días Madrid.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.